Buenos días, si te acabas de incorporar a la sintonía de Onda Cero, hoy te vamos a hablar de amor del bueno. Qué mejor regalo, qué mejor deseo para este 2015, que aprendas a amar, que disfrutes del amor, porque amar no es dar al otro lo que necesita. Mila Kagüe, un placer compartir este primer domingo contigo, buenos días.
Pues sí, feliz año, feliz amor del bueno, sí.
Nuestros oyentes la conocen porque ha participado en esta hora de psicología alguna vez, trabaja en el Centro de Psicología Alava Reyes, colabora en diversos medios de comunicación, en revistas como Psychology, ABC. En este programa, como decíamos, has estado asesorando al grupo Mític. Después hablaremos de las redes sociales y el amor, vale, que es una llave maravillosa y una puerta muy positiva, siempre y cuando se utilice bien.
Exacto.
Y hoy está con nosotros porque teníamos muchas ganas de presentar a todos nuestros oyentes este su último libro. Ha sido coautora de otro, pero este, Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Está siendo todo un éxito, Mila, enhorabuena.
Pues muchas gracias, la verdad es que va muy bien y bueno, ahí estamos, sobre todo en la medida que podamos llegar y que la gente vaya haciendo de las relaciones lo que tienen que ser, algo bonito, algo satisfactorio, algo que enriquezca nuestras vidas, pues todo lo que podamos aportar, ahí estamos.
Yo he disfrutado de la lectura de este libro y la verdad es que se aprenden muchísimas cosas y lo puede leer cualquiera, ¿verdad? Lo puede leer la persona que no tiene pareja. Las parejas, sobre todo, para darse cuenta, rectificar y disfrutar más de esa sensación tan maravillosa que es amar. Los que ahora mismo han empezado el año con un desamor o con una ruptura, porque hay que superarlo, ver lo positivo y mirar hacia adelante. O sea que es una lectura, yo creo, recomendable para cualquier ser humano que quiera, de verdad.
Sí, porque además luego en el fondo, aunque el libro está centrado en lo que es la pareja, pero realmente nos referimos a lo que es el amor como sentimiento, lo que significa en nuestra vida. Y amar, amamos todo. Mm. Y empezamos por uno mismo, pero también amamos a nuestras mascotas, amamos a las cosas, las cuidamos, las atendemos. O sea, el amor es un sentimiento y amar es una conducta también de lo que hablamos en todo el libro, ¿no? Y lo hemos trasladado al tema de pareja. Precisamente porque hemos visto que hay mucho sufrimiento en el tema de pareja, qué está ocurriendo, qué estamos haciendo, como decías. Uno de los objetivos que teníamos es que sabes, y hemos hablado yo creo en el programa, María Jesús también, de que ha aumentado mucho la violencia de género en parejas adolescentes. Entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Por qué hemos normalizado la agresividad, la violencia? ¿Por qué estamos llamando amor a conductas que no tienen nada que ver con el amor? Vamos a volver a recuperar lo que tiene que significar el amor en nuestra vida. Y como decías, tanto si eres joven como si eres muy mayor y ya quieres poner ese granito de decir, mira qué bien lo he hecho, que lo explicamos en el libro también, cómo esa gente que se enamora, que está enamorada hasta el final, cómo lo hace, que es posible enamorarse y reenamorarse, no estar aguantándose, sino estar enamorados hasta el final.
Podemos empezar, si te parece, Mila, por definir lo que es amor, ¿no? Que es algo inherente al ser humano. Hemos nacido para amar, es un sentimiento igual que tenemos el de la tristeza, el de la ira, el de la felicidad, el de la alegría, pero lo gestionamos mal porque hemos aprendido quizá un modelo que no tiene nada que ver con lo que significa amar y estar bien con otra persona.
Claro, mira, el amor como sentimiento, que esto me encanta explicarlo en los cursos de inteligencia emocional, porque se habla mucho de la ira, la tristeza, cómo manejarlo bien, pero ¿y el amor? ¿Qué pasa con el amor? Mm. El amor, en principio, sabes que las emociones son señales que nos da nuestro cerebro para adaptarnos a un contexto. Entonces, el amor lo que está indicando a priori como emoción, simplemente, técnicamente, es que estamos en un contexto en el que nos podemos relajar porque nos sentimos confiados, porque nos sentimos seguros, donde nuestro proyecto vital puede salir adelante. Si te fijas, todas las cosas que están bien amadas, bien atendidas, bien queridas, son cosas que viven,
florecen. Alguna manera.
Fíjate, si además entendemos que el objetivo principal de nuestro cerebro es la supervivencia, la emoción más bonita con la que babea, con la que se muere, es con el amor, porque el amor significa vida. Por eso el cerebro corre detrás del amor, porque todo lo que signifique amor le está significando que va a poder sacar su proyecto vital adelante. Esto técnicamente como emoción, lo que ocurre en nuestro cerebro. Pero claro, ¿luego qué pasa? Que el cerebro es muy moldeable, la mente la moldeamos de muchas maneras y entonces vienen todas las ideas irracionales. todos los miedos que tenemos por diversas razones. Lo que hemos aprendido en casa y que tenemos que cambiar y que cuando somos mayores pues ya no nos sirve. Si en casa aprendimos a pedirlo todo con rabietas, pues nuestra pareja no tiene por qué aguantar eso ni tiene por qué darnos todo a base de rabietas. Tenemos que aprender a gestionarnos, a saber quiénes somos, lo que nos hace felices. Y luego todo esto va pasando porque una cosa es el amor, otra cosa es el enamoramiento, que es una fase que es fundamental. Pero luego viene lo que es el amar y lo que es la convivencia y que es lo que es la conducta de querer a alguien bien, no con obsesiones o con esos miedos o con esas ideas que nos distorsionan y que al final una de las reglas básicas que pongo sobre el amor es que el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. Nos hacen sufrir nuestras expectativas, nuestros miedos, deseos que tenemos no cumplidos, nuestras frustraciones, pero lógicamente el amor no. Y eso es lo que tenemos que revisar.
El amor es para vivirlo. ¿Tú crees que una persona que no se quiere a sí misma es capaz de amar? Porque supongo que los principales problemas a los que os enfrentáis, tú eres una eminencia, lo dice María Jesús Alava Reyes en el prólogo, lo dice en una referencia en este país en las terapias de parejas, tienes mucha experiencia y habrás tratado a muchas. Supongo que te habrás encontrado lo que más, el que una persona esté sufriendo con su pareja porque pretende que el otro le haga feliz. O sea, le exige al otro que le haga feliz y que le dé lo mismo que ella está dando.
No, no, eso ya es chantaje. Mira, todo en esta línea tiene unos límites, ¿no? Son continuos y hay unas balizas que nos van marcando dónde estamos. En todas las relaciones de pareja tiene que haber un amor recíproco. O en cualquier relación, que también lo explico en el libro, tiene que haber una reciprocidad. Cuando no hay reciprocidad estamos ante algo tóxico. Yo te doy, y nosotros vemos que una relación es sana cuando vemos que se está dando y se está recibiendo. Pero de pronto nos saltamos una baliza, que es en la que yo te doy para recibir. Ahí ya estaríamos hablando de chantaje, porque te estoy dando, pero luego te voy a pedir que me devuelvas. Pero luego nos saltamos la siguiente baliza y es cuando te doy y además te exijo que me devuelvas y si no me lo das, te machaco. Eso ya sería maltrato. Pero fíjate que es todo un continuo. En ese dar y recibir, el matiz, la medida es la que nos va dando si estamos en un amor sano, si estamos en una relación de chantaje o si estamos en una relación de maltrato.
Escucharnos, aprender a escuchar nuestras emociones y lo que nos dice nuestro cerebro que lo apartamos normalmente y por eso... fallamos, ¿no? En muchas relaciones.
Es muy sabio. Tú fíjate que a veces parece que estamos hablando de tonterías, ¿no? Cuando de pronto se te encoge el higadillo o tenemos muchos pacientes cuando vienen y me dicen, no, es que a mí en esta relación ya se me ha caído el pelo, tengo tres úlceras. El cuerpo te está dando señales de que lo que estás viviendo no es bueno, es tóxico para ti. Me preguntaban hace poco, pero Mila, ¿cómo sabes cuando una relación es tóxica? Y es, bueno, ¿tú cómo sabes que una comida es tóxica? Porque te envenena, porque claro, hay múltiples síntomas de que lo que estás haciendo, esa conducta, no te está viniendo bien. Entonces, si el cuerpo ya te va dando señales de que eso no te está sentando bien, para, porque ya no es amor. Sería una obsesión o me estoy confundiendo. A lo mejor creo que lo que estoy sintiendo es amor cuando es una dependencia. Tengo miedo a la soledad. En fin, luego eso habría que analizarlo porque cada persona en el tema de las relaciones es un universo.
Es un universo, sí. Lo que llama la atención es que, lo dices además en el libro en varias ocasiones, estamos viviendo una de las etapas más maravillosas para disfrutar del amor, de una o de varias parejas. Socialmente está admitido que la gente se separe cuando se ha terminado una historia de amor y no pasa nada. Sin embargo, seguimos un poco repitiendo, y lo vemos en los jóvenes y adolescentes, tú lo decías, el esquema de que el amor tiene que ser para siempre, el amor romántico, una pareja para toda la vida, hijos. ¿Por qué? Si por un lado somos tan liberales y luego, a la hora de la verdad, tendemos a repetir esos esquemas.
Pues porque no tenemos referentes, es decir, el modelo único que ha existido toda la vida era esa. Si te quedabas soltero es porque eras un desprecio de la sociedad o te pasaba algo, eres un bicho raro. Y entonces de pronto dices, vale, pero ¿qué modelo creamos? Y nosotros en la consulta con los pacientes, la mayoría de los terapeutas, vamos intentando que cada pareja con su realidad, porque además ahora tenemos separaciones, hijos de varias parejas, y ni siquiera de una anterior, sino de varias anteriores, más los uno o de varias anteriores de la pareja actual. Estos son cócteles complicadísimos. O realmente estamos en una época en la que puedes decir, jo, yo lo de vivir en pareja, pues a lo mejor no me apetece mucho. Me apetece tener a alguien, pero la convivencia es otra cosa y me apetece por múltiples razones vivir solo. Entonces lo que vamos intentando es que la gente no piense que como yo no quiero vivir y morir por ti, es que no te quiero, ¿no? Vamos a crear esos modelos, vamos a seguir amoldando a la realidad, ya no solamente de la persona, sino de las dos personas que conforman una pareja, y vamos creando esos modelos. Es muy bonito, hay gente que cree que si no se hace eso es que no es amor, pero todo lo contrario, lo que queremos dar a entender es que es amor, que es amor del bueno, sobre todo saber acoplarse a las mejores circunstancias que van a hacer que ese proyecto sea bonito y salga bien.
Insistes también en el libro en que el amor no tiene que provocar sufrimiento de ninguna de las maneras y que eso es la primera señal de alarma para darte cuenta que, bueno, que no pasa nada, que si se termina un amor es mejor afrontarlo, decirlo. Ahora mucha gente lo hace vía WhatsApp, que es lo más frío y duro, ¿no? Quizá que te puede pasar en esta vida, que te digan se acabó. Por miedo también, que es una de las cosas que tenemos que aprender a gestionar en esto de la afectividad y del amor. No tener miedo ni a que nos digan que no, ni a que nos dejen, ni a la soledad.
Es una opción. Es decir, tú cuando entras a una relación, claro, la primera fase es tan bonita, está de enamoramiento, que te prometes y prometen, igual nunca me ha pasado esto que me ha pasado contigo, me siento contigo como con nadie.
Y es físico, además, porque se desarrolla un proceso en nuestro cerebro que libera unas hormonas que nos hace...
Es un
perder la cabeza.
Cuasi adictivo. Es decir, además fíjate que luego incluso hay relaciones que cuando se cortan una pasa como una especie de mono porque está perdiendo algo que al cerebro le resultaba hipersatisfactorio. Entonces no quiere más de eso y le sienta fatal que todo eso se corte. Y nada, y una de las cosas que tú decías, que tenemos que hacer caso a cuando el ligadillo se nos encoge, porque esa es una señal, no es una tontería que nos está pasando, sino que cuando sentimos que, ay, no sé muy bien por qué, pero me tengo que dar un pasito para atrás, hay que escuchar al cerebro y analizar qué es lo que está ocurriendo.
Amores tóxicos, que son los peores y en los que debemos prestar mucha atención. No pensar que no, a mí no me engañan, eso lo hemos oído a muchas amigas, a muchos amigos. A mí no me la van a dar, pero realmente no pasa nada por asumir que todos somos vulnerables y más cuando estamos hablando que nuestro cerebro de alguna manera nos ciega un poco, ¿no?
Pues, el cerebro se distorsiona, es como un foco. Podemos tener una imagen muy clara de cómo son las cosas o por una serie de razones se puede distorsionar. Pero tú fíjate que una cosa que explico muy bien en el libro es que realmente somos la capacidad de detectar el engaño no depende de nosotros, porque a cualquiera nos pueden engañar, sino de la habilidad que tenga el manipulador, el mentiroso, en engañar. Esto es como un juego de magia. Yo llevo tu atención hacia otro lado, si te quiero engañar a ti, te hago que prestes atención donde yo quiero que la prestes, porque el cerebro es muy limitadito y la atención va a donde la llevamos. Entonces te están engañando y si el mago es muy hábil, te hace ver una cosa mientras por otro lado está ocurriendo otra. Entonces tenemos tantos casos públicos de engaño últimamente que nos sirven de ejemplo y lo malo es que nos creemos tan listos que pensamos que no, que a mí no me engañan. Yo sé lo que está haciendo esta persona, en absoluto, siguen engañando. Y lo hacen hasta cuando quieran o hasta que se les pille. También pongo en el libro que realmente... todo esto lo único que lo para es la ley. Lo digo también para el caso de maltrato, ¿no? Que esos perdones, esas promesas de nunca va a volver a ocurrir, cuando ocurren ya casos graves, es mejor que siempre ese límite lo ponga la ley, porque si no el manipulador o estas relaciones tóxicas siempre entran por la parte emocional, que van a perjudicar a la persona que está cediendo irracionalmente a situaciones que no tiene que ceder.
Ahí supongo que el entorno será fundamental, ¿no? Pero si estamos cegados, difícilmente les vamos a hacer caso, pero sí es necesario que el entorno, que lo ve, que lo sabe, no calle y que
y aún así, y la que persona ayude. Que está enganchada en la relación no lo va a ver. O sea, todo su entorno le puede estar diciendo esta persona no es buena para ti, te va a pasar esto, pero hay un problema. Cuando la gente es coherente, si tú dices apuesto por esta relación, me meto en ella, me he enamorado, realmente con quien tenemos que cortar es con nosotros mismos y con la decisión que hemos tomado de querer a esa persona. Quizá a veces no es tanto con el otro, sino con la apuesta vital que yo he hecho, que eso es muy doloroso, reconocer me he equivocado o quizá estoy invirtiendo mis afectos donde no tenía que hacerlo. Y sabes que hay mucha gente que se queda enganchada, por ejemplo, con los fondos de inversión, en un fondo que no te da dinero y la gente, pues que ya he metido tanto que tengo que seguir metiendo porque espero recuperar lo que he dado. No. Este fondo no va a dar más, da por bueno lo que has vivido, pero recupera tu vida porque ahí lo único que vas a llegar es hasta un final probablemente indeseado.
Indeseado. También dices en el libro, y es importante, que nos empeñamos cuando algo no funciona en RQR y en preguntar por qué, y habré hecho algo mal, y qué es lo que pasa por su cabeza, y por qué no me quiere. Y eso es totalmente tóxico, y debemos decir, bueno, pues no pasa nada. Claro, he cometido un error y ya está, y cierro, y qué más me da por lo que haya sido.
Y además tú fíjate que en el libro explico, estamos preparados para oír cuando le preguntamos al otro por qué no me quieres. Ojo, queremos la verdad. A veces nos van a decir cosas que no nos gustan nada. ¿Cómo puede ser? Te huelen los pies. ¿A quién le gusta que le digan eso?
Pues a nadie.
¿Por qué no respetamos que cuando alguien nos dice ya no te quiero, si el corte es bueno, ya está? Y lo que pasa es que también queremos seguir manipulando. ¿Por qué no me quiere? Porque si me entero por qué no me quiere, a lo mejor yo puedo hacer algo para que me vuelva a querer. Pero eso es un hipercontrol que en el amor del bueno no debe existir. Lo mejor que puedo hacer es respetar. Bueno, no me gusta, no me apetece, pero doy por buena la experiencia vivida y empiezo por el amor a mí mismo, por recuperar mi vida y vivir tantas cosas maravillosas que hay por vivir cada día. Hay tanta gente maravillosa.
Maravillosa que podemos...
Para amar y ser amados por ella.
Que podemos encontrar. Estamos hablando de amor del bueno con Mila Kagwe. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Y vamos a recibir una llamada a través del 91-426-2599. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año y gracias por llamarnos.
Igualmente, gracias.
Hola, Héctor, buenos días.
Cuéntanos tu experiencia, Héctor, en esto del amor.
Pues mira, yo acabo hace no mucho, ¿vale? Hace unos 3 meses de salir una relación que no fue muy buena. Entonces yo no acostumbraba a tener relaciones, simplemente más o menos prefería estar solo, ¿no? Digámoslo así. Pues ahora se empieza una nueva etapa en mi vida. Yo me voy 5 meses a vivir fuera del país. Terminando la carrera, yo tengo 24 años, y cuando vuelva estaré un tiempo viviendo donde vivo ahora mismo, que es en Alicante, y otra vez a lo mejor vuelvo a irme a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en una situación en la que no me quiero embarcar mucho en una relación, ¿vale? Quiero buscar mi futuro, quiero buscar una situación estable, pero también tengo esa sensación de que se va acercando ciertas edades en las que lo que ya estás buscando es algo más serio y más estable, pero no lo puedo encontrar ahora mismo en un futuro. Y luego tengo un poco de miedo en que quizá encuentre una persona, como me ha pasado con esta última relación que no ha salido nada bien, que me quite años o lo que sea de mí mismo, en la que por cosas de la vida no ha salido bien, y verme en una situación, un momento en el que he perdido mucho, soy mayor para afrontar en el amor nuevos cambios, y me encuentre en algo que no sepa llevarlo, que no tenga una buena estabilidad, no tenga desarrollo de relaciones, etcétera.
24 años tienes, Héctor.
Qué responsable, Héctor, ¿verdad? Con qué formalidad y con qué seriedad habla, de gusto, ¿eh? Para que luego digan de la
juventud.
Joven,
bueno,
que
ahora le contestarás tú, Mila, pero vamos, yo he detectado, después de haber leído tu libro, que tiene miedo a la soledad, que tiene miedo a no repetir ese modelo de pareja estable y futuro, con 24 años, Héctor.
Sobre todo, mira, aquí hay un par de cosas. La estabilidad te la vas a dar tú. No esperes que la estabilidad te la dé una relación de pareja. Es decir, estate abierto a que con cada persona que vivas una relación te va a aportar cosas nuevas. Incluso vas a descubrir cosas de ti mismo que probablemente desconoces, y que esa interacción con otra persona va a hacer que surjan, que salgan a flote. A veces serán cosas no muy buenas, y entonces en ese caso hay que cortar, pero a veces son cosas maravillosas. Yo creo que tienes una idea preconcebida de cómo tienen que ser las relaciones y el amor. Y bueno, está bien, quédate con esa, pero estate abierto a que también el amor puede ocurrir de maneras muy distintas. Además, yo creo que cuando la gente es así, de pronto vienen experiencias que te sorprenden y que te revuelven, te revolucionan todo, y que también son muy bonitas. Lo importante es que tú tienes tus proyectos, sigue adelante con ellos. Ten en cuenta que las relaciones que tengas, duren lo que duren, intenta no aferrarte a ellas, intenta sacar lo positivo que te aporten. Si puedes ir sacándolas adelante, estupendo. A priori nunca sabemos si una relación va a ser definitiva o no. Va a ser el día a día lo que haga, si nos haga saber si podemos seguir en ella o no. Pero estate abierto a que hay una parte de estabilidad y una parte a la que tenemos que dejar fluir. Y en cualquier caso, cualquier relación que vivas, Héctor, quédate siempre con lo positivo vivido. Es verdad que a veces da tristeza cortar, pero todo lo que te haya aportado una bonita relación, llévatelo, porque son pequeños tesoros que al final de la vida realmente con lo que nos quedamos es con todos esos bonitos momentos vividos con las personas que hemos querido y que nos han querido. Yo te quiero felicitar, te deseo muchísima suerte y muchísimo éxito. Gracias por tu testimonio y seguro que vas a encontrar un amor del fabuloso, porque creo que estás predispuesto a que así sea. Gracias.
Gracias, Héctor. Buenos días. Lo que se aprende en pareja, escribe Mila en su libro Amor del Bueno, y solo en pareja resulta muy valioso y determina no solamente la calidad de nuestra afectividad, sino también de nuestra experiencia vital, esos momentos y esos tesoros. Es que es como a los hijos, ¿no? Que les amas por encima de todas las cosas y que te aportan momentos maravillosos, pero también te aportan momentos muy malos.
De aprendizaje.
De aprendizaje, claro.
Que nos educan dos veces, nos educan primero los padres y luego los hijos, porque todos esos momentos que vivimos con los hijos, todo lo que es conflictivo es lo que no sabemos hacer, lo que no sabemos resolver. Entonces los momentos, claro, no hemos sido padres ni madres antes, de pronto nos vemos con situaciones que, ay, esto cómo se resuelve, ¿no? A lo mejor sabes o a lo mejor ya te quedas sin repertorio, ¿no? Porque además luego los hijos no tienen nada que ver, a veces como tienen otros caracteres, otras personalidades, circunstancias diferentes, y ahí también vamos aprendiendo nosotros qué capacidad tengo de comprender, paciencia, tiempo, qué me está enseñando esta situación. Y la verdad es que al final los hijos también son nuestros grandes maestros. Siempre, desde que nacemos hasta que morimos, estamos aprendiendo. La actitud bonita es que tengamos la mente abierta para aprender.
Para poder disfrutar de todos esos aprendizajes y saber apartar lo malo y quedarnos con lo positivo. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Escuchamos grandes consejos y después continuamos en esta hora de psicología, primera hora de psicología del año. Estamos ya en 2015. Parece mentira, nos tenemos que ir acostumbrando. Y vamos a dar un repaso después, si te parece, a los modelos de pareja que hay, y hablamos de internet como herramienta para encontrar un amor con el que compartir nuestras vidas.
Te doy mi palabra, Mar de Tejeda.
Uno de los productos estrella de este año ha sido el fabuloso cojín Comfort Gel. Se han vendido miles y miles de unidades aquí en la radio, no solo porque es cómodo, sino porque mejora nuestro bienestar. Hoy Paloma Bertet nos trae las últimas unidades para que nos sentemos con una buena postura o para que lo regalemos en Navidad y quedemos como auténticos reyes, claro.
Hola, Begoña. Pues sí, se han vendido aquí en la radio más de 10.000 unidades y todos los usuarios nos felicitan por la calidad de nuestro producto. Ya saben que lo tenemos en exclusiva en el 902-29-1029. Decimos que el Comfort Gel es un cojín de última generación porque está fabricado con materiales de primera calidad, los que han revolucionado el mundo del descanso.
Dos capas de espuma de alta densidad y en el centro una de gel que se adapta para amortiguar el peso de la parte superior del cuerpo. Es el único garantizado por fisioterapeutas posturales porque reúne las cualidades específicas que garantizan una buena postura.
Con este efecto de amortiguación, lo que hace es que las vértebras de la espalda sufren menos. Por eso lo están utilizando miles de profesionales que trabajan sentados. Lo piden mucho conductores, vigilantes, administrativos, taxistas.
Pero también se regala mucho, mucho a padres, a hijos. Para los chicos cuando estudian es buenísimo porque mantiene la postura correcta de la espalda. Y las personas de mayor edad encuentran muchas ventajas en el cojín Comfort Gel. No solo sienten cómo sus vértebras están menos comprimidas, sino que también les ayuda a subir la altura de los asientos de casa o del coche y levantarse con mayor facilidad.
La verdad es que es comodísimo. Llame al 902-29-1029 o entre en la web universotao.com y descubrirá el cojín Comfort Gel, el único, el original, el auténtico. Pídalo, el verdadero cojín de gel terapéutico, llamando al 902-29-1029.
Es el que ha visto también anunciado en la televisión. Hoy está disponible aquí en Onda Cero con una oferta sensacional. Cuéntame, Paloma.
Pues este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío, que es muy poco dinero para la comodidad que nos va a proporcionar. Pero es que hoy tenemos una oferta irresistible, porque en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Llame a encargar el cojín en los próximos 60 minutos y se va a llevar dos cojines de gel por solo 39 euros. Merece la pena, ¿eh? En el 902-29-1029.
Bueno, es que son 10 euros menos que en la televisión. Merece la pena llamar. Y más sabiendo que es el que recomiendan los fisioterapeutas.
Y yo les aconsejo que lo prueben pidiéndolo en la web universotao.com o llamando al 902-29-1029. Y atención, porque durante la próxima hora todos los pedidos que recibamos en este teléfono, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se llevan completamente gratis unos calcetines unisex de compresión relax de estos antivarices. raíces para evitar que las piernas se carguen, se hinchen. Son fabulosos, son los que venden en las farmacias y recomiendan a los especialistas. Se los llevan gratis al hacer su pedido.
Recuerde, últimas unidades a la venta del auténtico Comfort Gel con esta oferta espectacular de 2 cojines por 1. Y los calcetines de compresión se llaman ahora mismo. Regalen salud y bienestar esta Navidad pidiéndolo en la web universotao.com y en el 902 29 10 29.
No estarás sola, siempre habrá quien te ayude a hacer las mudanzas, quien te regale manos, flores, presencias, sin pedir nada. Y allí estaré para amarte, y aunque no esté, allí estaré para amarte. Te doy mi palabra.
Ángel Driver les presenta el mejor avisador de radares del mundo para evitar que le fríen a multas, el F10. Y está en Publipunto, 902-180-190 o en Publipunto.com. Ramiro, muy buenas.
Muy buena, Begoña, un saludo cordial.
¿Cómo es este avisador de radares F10?
Bueno, pues el mejor del mercado, un nuevo multiavisador de radares para un nuevo tiempo que incorpora la tecnología multicanal más moderna que le permite conectarse con 20 satélites a la vez para no perder cobertura. Y luego en tecnología chip GPS M-Star de última generación con máxima sensibilidad y, por supuesto, máxima precisión. Un error que no llega a un metro en cuestión de lo del mundo mundial. Es la máxima tecnología en estos momentos disponible y es tan bueno que lo recomienda la revista del motor La Mejor Auto Fácil.
¿Y qué es lo que le hace diferente al resto, Ramiro?
Pues mira, excelente cobertura que garantiza siempre la información incluso cuando existen edificios altos o condiciones climatológicas adversas como en invierno o en las grandes ciudades, ¿no? Que se puede utilizar en cualquier vehículo o moto, que tiene actualizaciones gratuitas para siempre, que llevamos siempre la visualización permanente de la velocidad real, que es la que nos va a medir el radar. Los cuentakilómetros de los coches tienen errores de 3 o 4 kilómetros, Begoña. Y los han afinado más que los Stradivarius, te lo puedo asegurar, que si te pasas un kilómetro, tienes recuerdo. Y luego, mucho más sencillo de utilizar, llegar, enchufar y a funcionar. Más ligero, tamaño reducido y el recordatorio de que es un avisador para que a usted no le pueda multar. Es totalmente legal.
Y muchas más novedades, me imagino, ¿no?, que presenta el F10.
Pues sí, la pantalla en color de LED adaptable día y noche, que es preciosa para conducir en un tono relajado. Nuevas alertas configurables de velocidad. Los radares trampa los tenemos también incluidos y, por supuesto, la base de datos dinámica, la nueva base de datos dinámica con todos los radares que existen en el mercado, es todo, incluso no solamente los de la DGT, sino los de la Generalidad de Cataluña y del Gobierno Vasco, en farolas, semáforos, ocultos, tramos de velocidad controlada, nuevos radares multicarril y todo con actualizaciones permanentes y actualizadas prácticamente al día. Y es el único, Begoña, que nos avisa no con luces ni con sonidos, sino con mensajes de voz tan claros como estos.
Atención, radar móvil. Límite de velocidad, 110. Velocidad excesiva, reduzca.
Más es tan bueno, Begoña, date cuenta que es tan bueno, te iba a decir, sí, que llega a ser casi un avisador siendo legal, ¿eh?
Pues están en el Publipunto, en el 902-180-190-publipunto.com con alguna oferta.
Hombre, hoy vamos a hacer una oferta de los días felices, vamos a abrir boca con la Navidad. Mira, el precio internacional son 205 euros, siempre tenemos 50 unidades a tan solo 129,99. Esta mañana de diciembre vamos a poner 50 unidades, pero ni una más ni una menos, a tan solo 109,99 con gasto de envío gratuito. 50 unidades a 109,99 con gasto de envío incluido para abrir boca en las fiestas navideñas y para que sea un buen regalo.
Mejor imposible, 902-180-190 o publi.com. Gracias, Ramiro.
Gracias, buen día.
Te doy mi palabra. Mar de Tejeda.
Te doy mi palabra, Onda Cero. Aquí seguimos en esta sintonía amiga, hablándote de amor del bueno para empezar bien el año en este 2015. Queremos que disfrutes, que lo encuentres, que lo cuides. Con Mila Cagüe hemos hecho antes de la pausa, hablábamos de, bueno, de los tipos de pareja, ¿no? De uno se plantea qué tipo de pareja necesito yo, o cuando te enamoras de alguien piensas, ¿sabrá darme lo que necesito? Y repetimos, porque lo que aprendimos de niños ya no nos sirve de mayores. Nos convertimos en adultos y no podemos reproducir comportamientos de la niñez con nuestra pareja, porque no queremos un padre o una madre,
efectivamente,
sino que queremos un compañero o una compañera de viaje.
Claro, y realmente pues ahí explico los comportamientos que son más habituales, no tienen que ver con el psicoanálisis, sino porque es que es lo que hemos aprendido, que lo llevamos a rastras a nuestra relación de pareja. Y de pronto, mira, una cosa muy bonita del amor es que cuando estamos en pareja nos hacemos transparentes. Entonces, todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos hacer sale a flote, plop, plop, y se pone de manifiesto. Entonces, lo que tenemos que estar es muy atentos a lo que sé hacer, potenciarlo si al otro le sienta bien, y lo que no sé hacer, estar atento para corregirlo. No pasa nada, tenemos tanto miedo al error, pero si no sabemos hacerlo o si no lo hacemos correctamente o lo que yo sé no vale para esta relación, ¿por qué no aprender cosas nuevas? Es algo que yo aporto a mi vida, todo lo que yo pueda aprender.
Claro.
Magnífico. Entonces es que cambiemos también la actitud, de salir de esas rigideces, de las cosas tienen que ser así, que nadie me diga nada. Luego también depende, capítulo muy importante el de la comunicación, cómo decir las cosas con amor, cariño y respeto, porque todo lo que se diga con amor, cariño y respeto se puede decir. La cosa más leve, mal dicha, entra mal, pero las cosas más graves, bien dichas, las agradecemos.
Claro, y tendemos, ¿no?, al enfado y a decir las cosas con ira o intentando reprochar al otro, y eso es lo peor que puede pasar.
Claro, a ver, hay situaciones que sí nos pueden enfadar y molestar, lógicamente, es una emoción más del cerebro, pero luego lo que tenemos que hacer es gestionar bien eso, es cómo lo comunico, y sobre todo en pareja no es para reprochar, machacar, sino esto está ocurriendo, qué soluciones encontramos entre los dos y aprender a llegar a consensos. Aprender a negociar en pareja es importantísimo.
¿Tipos de parejas que describes en el libro? Pues que hoy por hoy tendrías un catálogo que has tenido que sintetizar muchísimo.
Mira, le hemos hecho al libro manicura y pedicura, porque es que de cada párrafo salía un libro. O sea, claro, habría hecho una enciclopedia de las relaciones de pareja. Entonces, bueno, he puesto unas poquitas porque son las que pongo ahí en el principio del capítulo, que son las que parece que están consolidándose más y que de momento parece que van a llegar para quedarse, ¿no? Sobre todo ahora que las mujeres, por ejemplo, ganan igual o más que sus maridos. Vemos que ahí también hay un problema económico. No nos gusta hablar de temas económicos, pero en pareja hay que hablar y da lugar a muchos malentendidos. Entonces, vale que nos podemos querer mucho, pero luego la convivencia el día a día también, el aspecto económico y otros aspectos, el ocio también, el tiempo, de todo hay que hablar para ver cómo nos organizamos, cómo nos sentimos bien. Y bueno, cada uno tiene su manera, ¿no? Hay gente que lo hace todo con medias aritméticas de si tú pones 25, yo pongo 25. Pero claro, como pongo en el libro, si yo gano 4.000 y tú ganas 800, si los dos ponemos 25...
Está muy descompensado.
Está muy desproporcionado. Entonces, lo que propongo y lo que proponemos en estos casos es hacerlo en proporciones, ¿no? 50% cada uno, 25% cada uno, y ahí por lo menos la cosa se va equilibrando más. Tenemos también los casos del espacio, ¿no? En tu casa o en la mía, o cada uno en la suya, ¿no? Sobre todo esto lo recomendamos, pongo los casos, ¿no? Pues gente que acaba de salir de una relación de mucho tiempo y le apetece un poquito de tranquilidad, de tener su espacio, de si le apetece hacer la comida, la hace, si no, no. Si quiere tener la tele puesta o poner cierta música, ponerla sin estar condicionado por la presencia de otra persona o condicionada. O simplemente porque le apetece, porque hay gente que desde muy pronto sabe que quiere vivir solo. Pero luego también puede ser, por ejemplo, el tema de los hijos, como te decía antes. Ahora venimos con hijos de relaciones anteriores. Es un combinado dificilísimo, porque además no convivimos solamente con nuestra pareja y los hijos que traemos, sino con estilos educativos de exparejas que también interfieren en nuestro día a día. Y aunque la relación sea muy buena, son elementos que tenemos que tener presentes que a veces se cargan la relación de pareja. Lo que estamos recomendando ahora es seguir haciendo vuestra vida, dedicad tiempo a los niños, que se lo tenéis que dedicar, y luego esos espacios que tenéis libres, dedicadlos a la pareja, id haciendo que cimente esa relación. No hay prisa para ir a vivir juntos, a no ser que quieras tener más hijos, pero bueno. Pero realmente la relación se puede cimentar y fundamentar también muy bien, aunque cada uno vaya teniendo
mantenga
sus obligaciones. Y de hecho ya tenemos ya algunas parejas que han seguido este modelo de las pioneras de las separaciones y que lo han hecho así, y que ahora, ya que los hijos son mayores, que están fuera de casa, ahora ya están consolidando su relación, los hijos lo han vivido todo de maravilla y son parejas perfectas, maravillosas y muy enamoradas. Y ese es el objetivo que tenemos, que al final realmente todo esto sea un esfuerzo que vaya mereciendo la pena.
En eso también es la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Mm. Porque ya se puede, antes una mujer, pues no sé, a partir de los 50 o con 60 años, pues, o un hombre. Los hombres han disfrutado más de el amor siempre, ¿no? Pero las mujeres, pues ya ha cambiado afortunadamente esa mentalidad y se pueden vivir historias de amor maravillosas a cualquier edad.
A cualquier edad, y es maravilloso. Yo solamente hay una pequeña recomendación que voy a hacer a la gente que es un poco mayor, que de pronto tienen las prisas por ya enseguida, al mes que nos conocemos, como ya somos mayores, ya sabemos perfectamente lo que queremos. Y no, es decir, no. Hay que conocerse. Mira, una cosa que explico muy bien en el libro también, es que aunque al principio estemos enamoradísimos, nos complementemos y tal, todas las personas tenemos un recorrido. Y ese recorrido solamente lo podemos ver con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre con esta persona cuando se enfada? ¿Sabe gestionar su mal humor? ¿Qué ocurre con esta persona cuando se presentan problemas? ¿Qué capacidad tiene para resolverlos? ¿Qué ocurre con esta persona cuando aparecen imprevistos o se equivoca, sabe resolver? Y todo eso, aparte del amor, es como cuando vas en un avión con un piloto que dices, oye, cuando hace sol y todo estupendo, qué bien va este piloto. Pero cuando vienen las nubes, igual estrella el avión. Entonces, quiero saber con qué piloto me estoy.
Voy a viajar.
Voy a viajar. Entonces, bueno, parejas mayores, maravilloso. Uno se enamora distinto, pero con la misma o más intensidad. Todos los amores de todas las edades son muy bonitos. A mí se me quedó grabado, y siempre lo pongo como ejemplo, a Saramago cuando contaba cómo con sus 60 años se enamoró. Y cómo hacía cosas que hacía un adolescente, de coger el coche y conducir toda la noche, y decía, ¿pero qué hago yo haciendo esto? Y sin embargo estaba enamorada hasta las trancas y lo hacía para ver a la mujer que amaba, a Pilar. Entonces, se vive muy intensamente, es muy bonito. Afortunadamente, mira, ya vamos viendo gente de pronto mayor que va por la calle enamorada, besándose. ¿Por qué no? Afortunadamente, qué privilegio tenemos, que estamos viviendo una época en la que eso se puede hacer. Y no negarse ni cerrarse las puertas a amar, a sentirse amado y pasar por esta vida.
Acariciarse, ¿no? A darse la mano, que es fundamental.
Pero además es porque técnicamente es cierto. Es decir, cuando nos acariciamos, liberamos lo que hoy en día se llama la hormona del amor. La oxitocina, que es la hormona del amor. Se ha llamado así, pero realmente es la que está presente en todo lo que son vínculos afectivos, ¿no? Entonces sí que está visto que las parejas de larga duración que se acarician sin intención sexual, sino la típica caricia de cariño, se tocan, van de la mano, de la cintura,
se abrazan,
están en casa, etcétera, tienen mayor predicción, probabilidad de seguir juntos, porque tienen esa sensación de vínculo con el otro, desde luego de no hacer daño a la otra persona. Y van sintiendo ese bienestar que da la oxitocina, entre otras cosas, ¿no? Entonces, mucha caricia.
Vamos a dar paso a Almudena. Almudena, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz
Hola,
año.
Almudena, feliz año.
Igualmente.
Adelante con tu consulta.
Bueno, yo estoy con un chico desde hace poquito y ahora se nos presenta una situación difícil porque me van a dar el Erasmus para este curso que viene y ya tenemos una relación de distancia, pero dentro de la distancia pues nos vemos cada 2-3 semanas, pero yéndome de Erasmus va a ser más complicado porque vamos a vernos menos y tengo miedo de que esta relación vaya a peor, vaya a enfriarse. ¿Cómo puedo hacerlo para que dure?
Pues, Almudena, mira, tenemos las nuevas tecnologías que vamos a hablar ahora. Sí. Bueno, gracias por tu consulta. Y bueno, fíjate, no te enfoques, es muy importante dónde ponemos el foco en el cerebro. No te enfoques en tengo miedo en que va a salir mal, sino con qué recursos cuento para que esto salga bien. Tenemos Skype, organiza cenas con tu chico, ved películas juntos, bajaros la misma película o lo que sea y quedáis una tarde con palomitas, con Coca-Cola, veis la peli y luego la comentáis. Organizaros cenas románticas, hablad todos los días, mira, el momento de la cena, de la comida, del desayuno, depende
del
desfase horario que tengáis. Pero venga, tenemos nuestro momento comidita. En vez de comer todos los días, como lo podríamos hacer, pues lo hacemos por Skype. Mira, esto lo estamos haciendo con familias que están los padres fuera, que el momento de la cena se reúnen todos juntos, el padre por Skype, y como si estuviera en casa. Entonces, sobre todo, Almudena, enfócate en cuáles son los puntos fuertes de tu relación y sobre todo en cómo construir, no en qué miedo, esto se va a enfriar, pues no lo dejes que se enfríe, tenemos WhatsApp que también es muy bueno para esto. Y lo que te decía, el Skype es una herramienta fabulosa. Daros sorpresas, utilizar la imaginación. Mándale de pronto un paquetito sorpresivo con algún detalle que sea significativo para vosotros. El correo, que nos hemos olvidado de él, la paquetería. Lo bonito que es recibir paquetes, mensajes, cartas, postales. Yo que tú me enfocaría, Almudena, en qué puedo hacer para que, a pesar de la distancia, nos sintamos cada vez más unidos, con más ganas de estar juntos. Sobre todo, no perdáis la comunicación. Y bueno, ya verás. Luego espero que cuando vuelvas de Erasmus vuelvas a llamar al programa y nos cuentes qué tal te ha ido.
Comunicación y confianza, ¿no? Bases fundamentales del amor y de la pareja.
Ahí tienes que establecer realmente pues una serie de puntos, ¿no, Almudena? Pues en qué va a consistir vuestra pareja. Fidelidad, etcétera, horarios, qué significa para vosotros la relación, y luego confiar. Y yo espero que, mira, cuando te sientes querido por una persona, ¿para qué vas a cambiar? Y lo importante es que tú te sientas querida por él y que él se sienta querido por ti. Y eso va a fundamentar y cimentar todo lo que es vuestra relación.
Y un año, Almudena, se pasa volando. ¿Dónde te vas de Erasmus?
Pues me voy a Irlanda.
A Irlanda. Pues tienes que pensar... vamos.
Esto está aquí al lado.
Eso está aquí al lado, por un lado. Y luego va a ser una experiencia para ti maravillosa que te va a reforzar como persona, ¿no?
Sí.
Y va a enriquecer la pareja, seguro.
Y además, Irlanda es súper romántico. Almudena, invítale a tu chico a que vaya a Irlanda, que tiene unos paisajes para perder el sentido.
Gracias, Almudena. Un beso fuerte.
Gracias. Un beso. Feliz
luego.
Año.
Mencionábamos las nuevas tecnologías, Mila, el WhatsApp, cómo puede convertirse en un arma maravillosa en pareja, pero también tiene sus riesgos. Control, ahí tenemos que estar muy pendientes, porque ahora las redes sociales son un escaparate donde podemos conocer a muchísimas personas de todo el mundo, con diferentes actitudes. Es algo cómodo, sencillo, que llevamos en el bolsillo en cualquier momento. No hay que organizar una cita, ir a un bar o a una discoteca a conocer a alguien, sino que, bueno, pues tranquilamente en casa, en nuestro sofá, podemos hablar con muchísimas personas. Algo muy positivo, pero teniendo en cuenta estos consejos que nos vas a dar.
A ver, Internet tiene sus reglas, ¿eh? La primera, que está concurridísimo. Es decir, tú no bajas al pub de tu barrio y te encuentras con millones y millones de personas. Entonces, una primera regla es que Internet está hecho para ganar tiempo, no para perderlo. Tienes que descartar, nos van a descartar, es muy frustrante, nos da mucha rabia cuando tú mandas un mensajito de hola, ¿qué tal? Y que en mi caso no me interesa, pero es que vamos a hacer lo mismo. Entonces no hay que tomárselo a mal, es así, por la razón que sea no gustas, por la razón que sea no te gusta, está bien ir como descartando y quedándose con la gente que realmente se va conectando bien. Luego, que es muy rápido. Lo que no podemos hacer es que alguien nos manda un mensaje y quedarnos enganchados ahí con esa única persona que de pronto, cuando la conocemos, a lo mejor hay casos de al año se conocen y de pronto se conocen y físicamente no se gustan nada.
Nada, claro.
Pero no porque uno sea más guapo o más feo, sino porque cosas tan, tan sencillas como el olor o el tacto, de pronto te tocas la mano y el tacto no cuadra. Es decir, aquí lo importante es que sepamos que Internet es un medio, que la relación siempre tiene que acabar siendo física, porque luego la relación de pareja es física. Entonces, no prolongar demasiado esos momentos o periodos de conocimiento. Yo siempre recomiendo que cuando alguien te empieza a gustar, queda. Y además, la primera quedada tiene que ser media hora para un café. No más, porque es esa media horita de me gustas, te gusto, seguimos y ya está. Si nos quedamos con ganas, quedamos para la siguiente ocasión. Pero es que ha habido primeras quedadas de 8 horas. Y yo decía, ¿y qué os contáis? ¿Qué os han contado? Todos los es que han tenido, todos los problemas que han tenido. En vez de estar hablándose el uno del otro, resulta que tenemos en la conversación a 18 personas.
El pasado.
Te vas como diciendo, ¡ay, qué horror, no vuelvo a quedar!, ¿no? Entonces yo creo que esa media horita, al principio en los encuentros breves hasta que se vayan conociendo, y luego ya todos los medios de Internet son fabulosos para seguir en contacto. Fíjate que estamos todos muy enganchados al WhatsApp, como decías, porque nos dan esa sensación de conectividad. El ser humano somos social y tenemos siempre la sensación de estar en contacto con alguien. Esto, que es muy terapéutico, le ha venido muy bien a mucha gente. Tenemos que evitarlo en los casos en los que hay hipercontrol, que por qué no me has contestado, que hace 3 horas que te he escrito. Oye, habría que volver casi a las cartas estas antiguas que te las mandaban a la semana, respondías y ya, si eso nos vemos, ¿no? Y esto pasa por una cosa, que es respeto. Es decir, yo no puedo entrar en tu vida y estar esperando, que no sé lo que estás haciendo, a que tú me respondas a mi deseo. No, yo te lo mando y cuando tú buenamente me puedas o me quieras responder, que también lo tengo que respetar, me respondes. Precisamente queríamos libertad, pero la libertad hay que manejarla muy bien.
Y hay que poner los límites, ser muy asertivo y tenerlo
efectivamente,
claro.
Efectivamente.
Vamos con otra llamada. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Noelia?
Buenos días, bien. Noelia, feliz año.
Gracias, igualmente.
Adelante, cuéntanos.
Bueno, pues yo mi duda sobre todo es, pues, siempre que empiezo una relación, enseguida quiero acabarla, pero porque me agobio enseguida. Es decir, el chico empieza a hablarme de un futuro, ya es como, no quiero nada contigo.
¿Y qué miedo haces, al compromiso, en este caso?
Sí, me da mucho miedo.
¿Pero tú te enamoras mucho de estos chicos? ¿O son que, bueno, que te dicen de salir, dices que sí, bueno? De...
A ver, con mi exnovio, por ejemplo, o sea, sigo queriéndole, la verdad. Pero le dejé porque no podía verme con él. Pero es que ni con él ni con nadie, no soy capaz de verme en un futuro con una persona.
Bueno, ¿pero tú te has pensado ya cómo va a ser tu futuro o eso todavía tampoco lo tienes muy claro?
Bueno.
¿Y hay gente o no hay gente en ese futuro? ¿Hay pareja o no hay pareja?
En un futuro lejano, sí.
¿Pero a corto plazo no?
A corto plazo, para nada. O sea, a corto plazo quiero ser libre. Y ahora tengo novio, pero...
Vale, oye, pero mira, también este es uno de los modelos de pareja que estábamos hablando antes. Que tú tienes ese planteamiento, está muy bien, es lo que quieres vivir ahora. Quizá lo que te falta, Noelia, es el cómo plantearlo bien, cómo plantearlo de una forma que sea constructiva a tu pareja y que no te entren los agobios. Porque quizá te agobias, que también lo explico en el libro, porque cuando tengo que marcar esos límites de... Oye, no vamos a hablar de futuro, yo creo que esto que vamos a ir viéndolo porque yo todavía no sé qué es lo que quiero hacer. Es verdad que hay otras personas que entran en las relaciones que ya quieren saber si esto es para siempre, si vamos a vivir juntos. Si
el todo... número de hijos, dónde vamos a vivir.
Entonces tú ahí puedes ir diciendo, oye, mira, yo me encanta, pero en principio yo no he pensado en esas cosas. Si tú quieres estar conmigo, estupendo. Yo creo que es mejor que vayamos construyendo poquito a poco. Pero quizá lo que te falta más fluidez es que o me encuentro con una persona que es como yo, que no me plantea nada de esto y me siento cómoda, o en cuanto me empiezan a proponer cosas, cojo, corto y me voy. Que también puede ser una trampa para ti, Noelia, porque a lo mejor buenas relaciones, que si el chico con el que estás entiende que no es el momento de proponer cosas, pero poquito a poco vais dando pasos, pues probablemente pueda salir alguna relación bonita de lo que intentes en algún momento. Pero bueno, creo que está siendo muy radical. Noelia sí que está marcando bien sí, los límites, está haciendo pumba. Pero a lo mejor también ahí marca, pero baja un poquito la intensidad y date la oportunidad de que, aunque te estén diciendo estas cosas, lo comentas y ver si realmente alguna de las relaciones que a lo mejor has cortado, pues igual merecería la pena. Pero bueno, como ahora estás con un chico, pues a ver si esta consigue sacarla adelante.
Noelia, muchas gracias.
Bueno, vale.
Y recuerda que libre eres siempre, con pareja o sin pareja, que eso es muy importante
sí,
tenerlo presente.
Todo,
un beso fuerte, Noelia. Gracias, muchísimas
adiós.
Gracias.
Un beso, Noelia.
Pues nos estamos quedando sin tiempo, un tema que daría para muchísimo. No hemos hablado de familias, de políticas, de si la convivencia puede ser buena, mala, si seguimos viéndolos cuando ya no son nuestra familia directa.
Y más.
Pero bueno, hablaremos otro día de eso porque ya no tenemos más tiempo. Nos quedamos a modo de conclusión y reflexión, Mila, con que el amor es para disfrutarlo, nunca para sufrir.
Nunca.
Lo que nos hace sufrir hay que apartarlo de nuestras vidas.
El amor nos hace crecer, el amor nos hace desarrollarnos, el amor nos hace ser más personas, el amor significa vida. Entonces la vida no tiene nada que ver con sufrimiento, dolor o muerte y nos tenemos que quedar con eso. Y que la vida también significa estar aprendiendo continuamente, no tener miedo a vivir, es no tener miedo a amar. Y yo me quedaría con eso y que finalmente en esos últimos momentos cuando nos despedimos de la vida siempre nos quedamos con los momentos de amor vividos, no con las cosas. Entonces vamos a trabajar por ellos porque yo creo que merece bien la pena.
Y vamos a acostumbrarnos a pensar que equivocarnos es humano, que no pasa nada siempre y cuando se aprenda y se crezca como personas con ello. Amor del bueno, muchas gracias. Has inundado de corazones y de buen rollo este estudio en este primer
muchísimo.
Domingo de enero. Mila Cagüe, te lo agradecemos y recomendamos a todos nuestros oyentes que compren el libro, que lo lean y que lo compartan porque te hace crecer como persona y darte cuenta de cosas que, bueno, pues pensamos que somos muy listos, pero en realidad tenemos que seguir aprendiendo. Sorteamos los dos primeros correos que entren ahora mismo a través de tedoy@onda0.es. Vamos a empezar el año regalando dos libros gracias a Mila Cagüe. Un placer.
El placer es mío y bueno, feliz muy buenísimo 2015 y que el amor cada vez realmente sea lo mejor que podamos hacer cada día de nuestra vida.
Que es muy importante en ellas. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, nos ponemos al tanto de la actualidad.